El Señor es bueno. Hermanos, comencé esta serie de sermones después de una reunión del equipo ministerial que hace como unos 5 semanas tuvimos. Y en esa reunión me di cuenta que como iglesia necesitábamos tener muy claro cuál es nuestro propósito como iglesia. Es que en esas reuniones, hermanos, se platica de las necesidades que existen. Primeramente en la iglesia, ¿no? Tenemos muchas necesidades de oración por aquellos que están enfermos. También tenemos, hermanos, necesidades de finanzas como iglesia, como familias, relaciones que están quebrantados. Y eso nada más aquí, en este grupo. Y se me hace muy importante que como iglesia tratemos de tener la respuesta como ministerio y como palabra de Dios, ¿no? Olvídate de lo que está sucediendo fuera de estas paredes. Hay mucho más en esta comunidad que necesitan de Cristo. Amén. Pero qué privilegio, hermanos, tenemos de servirlo. Pero nos dice en Proverbios 29:18 lo siguiente: sin visión el pueblo perece. Amén. En otras palabras, sin una visión la gente se puede desviar, pueden vagar sin rumbo. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Nuestra visión entonces debe ser algo que está sincronizado con la misión que Cristo nos ha dado, ¿no? No sé si tienen en la pantalla lo que vamos a mirar hoy. Acá de este lado no hay nada. Ahí está. Puedo decir esto: la misión de Cristo es nuestra visión como iglesia. No sé si tienen ahí sus boletines. La gran comisión es un mandato, no una sugerencia. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, quiero seguir poniendo en claro cuál es nuestro propósito, qué es lo que debemos estar haciendo como iglesia. Y hasta hoy he predicado 4 sermones. Este será el número 5. Primero vimos, según Mateo y las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, es decir, palabras de Cristo, que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos buscar primero su reino y su justicia como prioridad. Es decir, cuando hablamos de qué debe ser primero, pues es eso: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y aprendimos hace 4 semanas, que cuando ponemos primero a Dios, entonces Él nos dice que todas estas cosas, hablando de qué comer, en cómo vestirnos, dónde vivir, todas estas cosas, esas necesidades que tenemos, que son básicas como humanos, les serán añadidas. Aprendimos hace 4 semanas, cuando pones a Dios primero, Él te pone primero. Cuando te preocupas del reino de Dios, Él se preocupa de ti como consecuencia, como resultado de ponerlo primero. ¿Es primero, hermanos, el Señor en su vida? ¿Es primero? Espero que sí. Después vimos otro versículo en Colosenses, donde dice: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que nosotros, cuando hacemos algo o decimos algo, es para la honra y gloria y la causa de Cristo. Es para el reino, para extender el reino. Lo que sea que hagas, hazlo bien, porque lo estás haciendo para Dios, ¿no? No a medias, pero de todo corazón, mente, fuerzas y de alma. Porque así es como Él quiere que lo amamos. Me hizo recordar, hermanos, y Gala, y nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó. Es simplemente una respuesta sana, ¿no? Entonces, eso fue hace 2 semanas. Dos semanas atrás vimos lo que dijo Jesús, que la cosecha es mucha. Y más bien nos dijo que no solamente es mucha, está lista. Es decir, ya ni tenemos que plantar, no tenemos que poner la semilla. Ya está la cosecha, hay que piscarla, hay que ir. Entonces, ¿qué pidió Jesús de sus discípulos? Dijo, oren al Señor de la cosecha que envíe obreros. Como misión, como propósito, como plan para la iglesia, debemos tener obreros en la cosecha. Y fíjense, hermanos, que la cosecha no está acá adentro, está allá afuera, ¿no? Es decir, acá adentro, pues están los obreros recargando baterías. La iglesia es como ir a la gasolinería. Está muy larga esa palabra. ¿Para qué vas a recargar gasolina? Para después andar, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos hace unas semanas atrás. La semana pasada, Romanos 12, un versículo muy popular, muy conocido, pero mal entendido, porque muchas veces hablamos de que debemos ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo y nunca se habla de cómo. Porque los siguientes versículos nos dice, es en utilizar nuestros dones, nuestros recursos para cumplir sus propósitos, que Él ha distribuido a cada uno de nosotros según su medida. Cada uno de nosotros tenemos un don, una capacidad que debemos usar en el reino de Dios. La pregunta entonces, ¿la estamos usando? Tenemos no solamente conciencia de la cosecha, pero estamos cosechando. No solamente vamos a hablar de lo que vamos a hacer, pero cuando lo hacemos bien, 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 bien. Eso es lo que aprecio muchísimo de mis padres, que yo fui criado en un hogar cristiano. Nunca supe otra cosa en mi vida desde el momento que pude escuchar palabras de mis padres. Siempre, siempre, siempre nos dijeron a nosotros 4 varones, hagan todo lo mejor que puedan para el Señor, no para los hombres. Si hacemos estas cosas, podemos brotar con nueva vida y podemos cumplir con los propósitos del Señor. Entonces la pregunta sería, ¿has ofrecido tu vida como un sacrificio vivo para usar los dones, los recursos, las capacidades y habilidades que tienes para el reino de Dios? Es claro, no sé, si no lo has entendido, después vamos a ver un versículo que dice, el que tenga oído que oiga lo que tiene que decir el Espíritu a las iglesias. Es decir, cada uno si ponen sus manos a sus orejas, ¿tienen orejas? Pero es otra cosa oír. Amén. Entonces, vamos a ver este pasaje que se conoce como la Gran Comisión. Yo creo que muchos lo han visto, lo han tal vez hasta memorizado. Pero espero que hoy puedan ver algo nuevo. Lo voy a atacar detalladamente. Amén. Porque es sumamente importante para la iglesia crecer. Y vamos a hablar de estas cosas. Si se ponen de pie, hermanos, voy a leer esta sección. Esto se encuentra en los últimos versículos de Mateo, son 28 capítulos. Son los últimos, es la última palabra de Jesús. Oiga, cuando alguien te dice sus últimas palabras, como que no tiene un sentido de importancia, de urgencia, ¿no? Si de repente el pastor Correa, el Señor lo llama a su presencia y las últimas palabras que les dije, tal vez los recuerdan. Espero que sí. Dice así, la gran comisión, y yo voy a añadir porque es un título que pusieron ahí los autores frente de este pasaje, de esta sección. Es la gran comisión que debe ser nuestra visión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Recuerdan por qué hay 11 y no 12? Uno falló grandemente. Traicionó al Señor, Judas. Entonces, 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos duraron. Siempre hay aquellos en la congregación, algunos que van a dudar. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y una explicación breve, porque mi sermón no es de esta parte, pero si toda autoridad fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra, ¿hay alguna autoridad que no tenga? Tiene todo. Entonces, esas son sus instrucciones. Puse en el boletín que la gran comisión es un mandato, no una sugerencia. No es como que el Señor nos está diciendo, oye, iglesia, como que les tengo una recomendación. No es, es un mandato. Y si no lo conocemos, tengo la libertad, según la palabra de Dios, de decirte que no somos iglesia. No somos, porque esto es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, dice lo siguiente, en el versículo 19, vayan pues, algunas versiones como la Reina Valera 60 dice, id pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar, otra palabra para guardar es obedecer, todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oramos, hermanos. Padre Celestial, gracias. Habla con nosotros hoy, Señor, y denos esa gracia, esa ayuda del Espíritu Santo, no solamente para oír, pero para comprender y poner en práctica estas palabra, Señor, para que podamos cumplir tu mandato y tus propósitos como iglesia. Gracias, Señor, eres siempre un Dios claro. No debe haber nunca nadie que no entiende, Señor, lo que nos tienes que decir, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, por favor, tomen asientos. Entonces, esos versículos esencialmente describen lo que Jesús esperaba que hicieran los apóstoles y los quienes iban a seguir a los apóstoles, aún en el siglo o 2000 años después. Estas palabras nos hacen entender ¿qué es lo que debemos estar haciendo? En su ausencia. Porque Él los decía antes de su ascensión. Por su ascensión iba a estar ausente. Pero no nos dejó solos porque nos envió el Espíritu Santo. Después voy a hablar de eso. Pero ya les enseñó, ya los entrenó, ya estaban listos y capacitados. Entonces, el Señor se fue. En Hechos 1:8, subió a las nubes. Y dijo el ángel que apareció por ahí en las nubes, que este mismo Jesús que han visto irse, regresará. Entonces, nosotros tenemos como iglesia, en la ausencia de Cristo, una gran responsabilidad que se conoce como la Gran Comisión. Amén. Y es lo que debemos estar haciendo, más bien en una parábola de Jesús, nos dice, ocúpense hasta que yo vuelva. o venga. Entonces hay algo en que nos debemos ocupar, ¿no? Y no estamos solos, tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero sí tenemos lo que, la tarea que nos encomendó y la esperanza de que Él regresa. Eso es sumamente importante porque nos quiere decir que un día vamos a tener que dar cuentas. Es como en el trabajo, donde yo trabajo, cada 2 años me hacen una evaluación, mi supervisor. Y esa evaluación, pues, quieren ver qué es lo que estoy haciendo y cómo. ¿No, aquí alguien tiene evaluaciones en su trabajo? cada 2 años. Ya un año de descansar un poco y de repente otro año, otra vez este cuate. Una vez vino a hacerme una evaluación uno de los directores, no lo van a creer. Estaba yo enseñando y se durmió. Yo dije, híjole, qué aburrido soy. Y su evaluación, dijo, el señor Correa hizo todo bien y excelente, y que punto número uno. Yo dije, mentiroso, ni estabas aquí. Otra vez, vino 10 minutos uno de los supervisores y se fue. Y después me pone en la evaluación que no había hecho algo. Yo le dije, ¿cómo sabes? Nada más estabas ahí 10 minutos. Son 57 minutos de clase. Le dije, well, lo voy a firmar porque aún ya quiero que termine esto, este proceso, ¿no? Pero con el Señor, el hecho de que Él vuelva debe ser para nosotros algo, debe darnos a nosotros un sentido de urgencia y de importancia. Entonces, hermanos, este pasaje lo conocen muchos, pero le quiero meter ahí un poco, sacarle todo el jugo, porque yo creo que debemos entender claramente cuál es la misión que tenemos como iglesia. Yo digo que todas las actividades que tenemos, todos los programas, los ministerios, los propósitos aquí de la iglesia deben ser guiados únicamente por este único objetivo, y es lo que vamos a ver en este momento. Todo. Y yo creo que si y estamos mirando todo en estos momentos, porque como iglesia les digo, es urgente que hagamos específicamente lo que el Señor está pidiendo. Yo voy a estar mirando todos los ministerios y lo que no está filtrado por este pensamiento, lo vamos a dejar atrás. Todo tiene que ser para este propósito. ¿Y cuál es? Bueno, Jesús aquí, después de su resurrección, les deja instrucciones a sus discípulos y yo creo que no hay ninguna discusión de que podemos entender esto y de lo que debemos hacer con nuestro tiempo, nuestros dones y nuestros recursos. Yo creo que vamos a ver. Y lo primero que dice, vean ahí el versículo 19, lo primero que dicen es, vayan, pues. Vayan. No dice quédense sentados. No dice nada más que vayan. Es una palabra que significa acción porque es un verbo. Es un verbo. Fíjense que hay muchos verbos en la palabra de Dios porque el cristiano debe siempre estar en acción. La fe sin acción, la fe sin acción, sin obras, ¿qué dice Santiago? Es muerta. Es decir, si no hay acción, si no hay obras, no son obras para salvarte, son obras porque eres salvo. Hay una gran diferencia, ¿no? Tú estás actuando sobre una salvación que tienes y los resultados de esa salvación, el fruto de esa salvación, es hechos, acción. ¿No? Entonces, es un verbo y significa acción y la fe siempre actúa en lo que cree. en lo que el Señor ha dicho. Y son palabras del Señor que vayan pues. Es un mandato del Señor. Y entonces, ¿qué es después de que vemos que debemos irnos? ¿No? Yo quise investigar un poco más y me encontré ahí mi concordancia griega. Y fíjate que es más que go en inglés y que vayan o ir, dependiendo de tu traducción. Es más bien, se entiende como mientras vayan. ¿Ok? Lo voy a poner de esta manera, ¿no? Mientras vayan al mercado, mientras vayan a la escuela, mientras vayan a la casa, mientras vayan al trabajo, mientras vayan en el Freeway 91, mientras vayan a hacer algo. No es nada más ir, pero todo el camino donde vayas hay que hacer algo. Lo que debemos considerar, hermanos. ¿Y qué es lo que pide que hagamos? Pues simplemente que hagamos discípulos. Discípulos. ¿Y eso qué es? Nace la palabra discípulo de la palabra disciplina. Disciplina nos habla de el contenido de lo que estamos aprendiendo. Puede decir, oiga, ¿qué? Si estás en la universidad te van a decir, oiga, ¿y cuál es tu disciplina? Oh, yo estoy estudiando medicina. Oiga, ¿y tú cuál es tu disciplina? Ah, oh, yo voy a estudiar ingeniería. ¿Y tu disciplina? Ah, oh, es música. Es decir, es un área en donde te estás educando. Nosotros somos entonces discípulos y parte y lo más importante de nuestro trabajo es discipular. Entonces, cada uno de nosotros somos estudiantes, ¿no? ¿Y un estudiante qué tiene que hacer? Pues un estudiante tiene que aprender a escuchar las enseñanzas de su maestro. Yo lo puedo decir con mucha confianza. Una de las cosas más frustrantes como maestro es que estás enseñando, pero no están aprendiendo. Tienes que fijarte en dos cosas. ¿Es la falta del maestro o la falta del estudiante? Puede ser los dos o puede ser uno o el otro, pero la idea es de que al enseñar estamos escuchando. ¿No? Dice Apocalipsis 2:7 y en otros versículos algo muy importante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué dice, oiga? Porque es una decisión escuchar, oír. ¿Podemos cerrar nuestros oídos? ¿Podemos rechazar lo que el Señor nos está diciendo? Sí, es el libre albedrío. Muchos podemos estar, y no los voy diciendo si alguien está así hoy, en eso, pero muchos estamos así. Si no quieres escuchar lo que te dice el Señor, no lo vas a escuchar. ¿Cuántos de nosotros oramos antes de venir hoy a este servicio? Señor, quiero escuchar lo que tú me quieres decir para aprender y después ponerlo como mi estilo de vida, como hábito de vida cristiana. Yo oré que me escucharan, pero primero oré que fuera yo a hablar lo que está diciendo el Espíritu Santo. No es coincidencia, es algo que haces intencionalmente. Entonces, la fe viene por el oír. Si quieres crecer en tu fe, jamás pudieras crecer en tu fe si no estás oyendo. Porque la fe viene por oír y el oír la palabra de Cristo, Romanos 10, 17. No es la fe algo que puede suceder porque yo tengo un varo mágico y lo pongo así a toda la iglesia y automáticamente todos van a crecer en su fe. Tienes que escuchar la palabra de Dios, enfrentes una situación en la vida real, tienes un encuentro con alguna cosa difícil o lo que posiblemente pienses imposible y de repente te nace en la mente lo que escuchaste, que para el Señor no hay nada imposible y actúas sobre esa verdad. Tienes una enfermedad, o está enfermo tu hijo, o está enfermo tu esposa, o está enfermo un amigo, y los doctores no tienen cómo ayudarlos, les dan un montón de medicina y a ver si pueden por lo menos encontrar la solución. O puedes decir y entender que el Señor nos dice que Él es nuestro gran médico. Y que podemos llamar a los ancianos, podemos ungirlos con aceite y la oración de fe es eficaz. Y no solamente le será, será sanado, pero también sus pecados se le serán perdonados. Es decir, tenemos que tomar la decisión, ¿vamos a creer lo que dice la palabra de Dios o no al escucharlo? Y les digo, si rechazas la palabra del Señor, entonces tendrás que vivir tu vida según la palabra de los demás. Los filósofos, los políticos, los tontos y quien sea, los ahorita muy famosos, lo que todo el mundo está escuchando, lo que dicen en TikTok o en Snapchat o quien sea donde, y tu vida está basada en tonterías que ellos dicen y lo único que ellos quieren es un clic porque les pagan. Bueno, ya llegan a cierta cantidad. Y tú ahí creyendo esas cosas. No, no alguien aquí. Las personas fuera de aquí. ¿En dónde vas a poner tu confianza? En lo que dice el Señor. Es importantísimo que la palabra dice en Hebreos 4:7. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Por qué tiene que decir eso el escritor de Hebreos? No endurezcan sus corazones, porque es una opción. Puedes endurecer tu corazón. Puedes rechazar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si es así, entonces caiga lo que te caiga, es tu culpa. Porque no estás aceptando la palabra de vida. ¿Amén? ¿Qué es lo que es un discípulo? Es un estudiante, es no solamente el que escucha, pero el que obedece, el que hace lo que el Señor pide de él. Entonces vamos a ser discípulos, ¿no? Vamos a ser discípulos. Hay un maestro y un alumno. El alumno aprende y después comparte y tiene sus propios discípulos. Y esos discípulos también buscan ya cuando maduran en el Señor, sus discípulos. Es una pregunta, no quiero que levanten la mano por no querer saber la respuesta. ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando por lo menos una persona? Y yo no estoy diciendo más que una. Una persona. No levantan la mano. Mira, lo voy a decir, no se sientan mal automáticamente, porque si tú estás instruyendo a tus hijos en los caminos del Señor, estás discipulando a tu familia, a tus hijos. Bien, bravo. Eso, ahí es donde nace el discipulado. Y el ejemplo tuve yo también de mis padres. Teníamos siempre palabra del Señor dicho por mi madre, por mi padre. Teníamos devocionales, fíjense. Había cierto día de la semana y algunas veces más que un día en donde nos sentaron a todos y tuvimos, y no, eso no estamos hablando del servicio del domingo ni de un estudio bíblico. ¿Cuántos de nosotros tenemos por lo menos 10 minutos un devocional con nuestros hijos? No levanta la mano porque no quiero. Quiero que esto es entre ti, tú y Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de tener un devocional en el trabajo? Es decir, en el lunch o algo así, dices, hey, voy a tener un estudio bíblico acá unos 10 minutos. ¿Quieren quieren venir. Dice, ah, estás loco, pastor, estás loco. ¿Sí? ¿Dónde vayan? ¿Mientras vayan? Es porque muchas veces creemos que el evangelizar o el compartir el evangelio es una destinación. Es que aquí estoy en el punto A y ir llevando y hacer discípulos, es, pero yo no tengo que ir, entonces tengo que ir al punto B y acá está, es donde está siendo uno el discipulado, ¿no es cierto? El discipulado es del punto A y es todo el camino al B, mientras vayamos. No sé si es algo nuevo lo que están escuchando. Siento que sí, porque todavía no escucho un aleluya y un amén. No sé qué decirles, hermanos, excepto lo que dice el Señor, debemos hacer discípulos. Y después de ser discipulado, debemos discipular. Se llama el principio de multiplicación. ¿Sabe por qué no crece la iglesia? Porque no estamos discipulando y no estamos yendo a ningún lado. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Si no lo hacemos, tenemos un gran problema como iglesia. Es decir, que ni tenemos amor. Porque muy fácil aceptamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros y los disfrutamos y hasta lo alabamos, pero olvídate de que lo comparte con otro. Yo no soy pastor, o yo no soy maestro, o yo no soy evangelista. ¿Y no tienes testimonio, por lo menos? ¿Qué pasó si hubieran venido los servicios del miércoles? Hubieran escuchado que el endemoniado de las Gadarenas, cuando el Señor lo expulsó a una legión de demonios y lo libró y estuvo en su juicio cabal otra vez, tranquilo, en paz, librado. Lo primero que quería hacer es ir con Cristo y ser un discípulo. El Señor le dijo, no, vayas a Decápolis y diles todo lo que he hecho por ti. Él nunca fue a la escuela de teología. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahí ya tienes un testimonio. Somos testigos. Serán mis testigos, dijo Jesús en Hechos 1:8. Esperan el Espíritu Santo. Cuando cae el Espíritu Santo como fuego, ¿no? Les voy a dar potestad para ser mis testigos. ¿Y de qué estamos testificando? De lo bueno que ha sido el Señor. ¿Amén? Ok, vamos, mira, qué fácil es quedarme en un versículo. Ay, la Biblia es tan aburrida. No, es un versículo y no puedo salir de lo primerito que dice ahí, ¿no? Vayan pues y hagan discípulos. ¿Y dónde debemos hacer esto, hermanos? Todos lados, o en este caso dice específicamente de todas las naciones. Pero primero, como les dijo a Jesús, a sus discípulos, primero en Jerusalén, en tu área cercana, después en Galilea y en Samaria, después a los confines del mundo. Se abre del centro hasta afuera. Pero muchos dicen, ay, pastor, es que, ¿por qué no tenemos misiones a México? ¿O por qué no tenemos misiones a, no sé, a África? Bueno, pues el problema, hermano, es que ni tenemos misiones con el vecino. Ay, hermanos, quiero sacudir un poco y perdona al Espíritu Santo porque es lo que me está haciendo decirles. Si ni podemos ir al vecino, ni al compañero del trabajo, no me lleguen con vamos a ir a México. Pero sí vamos a ir, pero primero hay que aprender cómo tratar con nuestros amigos, compañeros, colegas, ¿no? Vecinos. Aún también, hermanos, fíjense, los extranjeros, la gente que no conocemos. ¿Quién sabe que en la calle conoces a alguien y esa persona jamás lo has tratado con él, pero el Señor te da la ayuda, el impulso, habla con él. O hasta con nuestros enemigos. Pues no nos amó Cristo aún cuando todavía éramos sus enemigos. Romanos 5. Cuando todavía éramos inmundos. Tenemos algo que compartir. Es el regalo con más valor que existe y jamás existiría. Es el Evangelio, es el mensaje de salvación. Y es un privilegio porque somos representantes de Cristo. Somos embajadores del reino de Dios. ¿No te das cuenta, hermanos, qué privilegio, qué honor que nos quiere usar? Y no nos damos cuenta de los galardones que vamos a recibir si somos fieles. Yo no quiero llegar al frente del Señor sin nada. Yo quiero escuchar, buen y fiel siervo, entra en mi reino. ¿No? ¿No quieren, hermanos? ¿Ya saben que va a haber un trono en el cual vamos a estar delante de Él y vamos a tener que dar cuentas? Y no es para quitarnos la salvación, pero algunos van a llegar o entrar solamente oliendo a humo, porque todo lo que hiciste, sea madera o paja, y dice que en el Señor, nombre del Señor, no tiene un valor porque lo hiciste por ti mismo, pero lo que es oro y plata, eso sí te va a permitir entrar y el Señor nos va a premiar. ¿No quieren un premio? Todo el mundo trabaja para un premio. ¿Qué no vas al trabajo para ganarte tu salario? ¿Que no el Señor les entregó a sus siervos 10 talentos y les dijo, ocúpense hasta que venga? ¿Qué le vas a presentar al Señor? ¿Los mismos 10 talentos o quieres multiplicarlas? Porque multiplicación es vida cuando se trata de la iglesia. Entonces yo solamente los estoy pidiendo que tú en tu corazón, en tus oraciones, le pides al Señor, Señor, quiero ser alguien que hace lo que dice aquí la Gran Comisión. Yo quiero discipular, yo quiero hacer discípulos. ¿Quién tiene ovejas? ¿Cómo llegan nuevas ovejas al mundo? ¿El pastor? ¿Él es el que produce ovejas? No, las ovejas producen ovejas. Es el trabajo de la iglesia, hermanos, de hacer discípulos. Todas las naciones debemos salir, ya sea a la puerta del vecino o al otro lado del país o al otro lado del mundo. ¿No? Pero hay que empezar en nuestro propio hogar y en nuestra comunidad y después salimos a otros lugares. ¿Y qué hay que hacer ahí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una indicación de que hemos aceptado lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Jesús murió, ¿dónde lo pusieron? En un sepulcro. Murió en la cruz, a un sepulcro, muerto. Pero cuando resucitó en poder, ¿qué nos da? Vida eterna, conquistó la muerte. Cuando nosotros somos bautizados, estamos diciendo como testimonio al mundo, yo me considero y me identifico con Cristo porque Él murió por mí y se levantó de entre los muertos por mí, entonces yo soy y yo pertenezco a Él. Es lo que significa el bautismo. Es un símbolo de que algo ha sucedido dentro de mí, pero lo muestro físicamente y materialmente en el agua. Es decir, que entienden la doctrina. Amén. ¿Por qué murió por nosotros? Ese es el mensaje. Porque somos pecadores sin esperanza. No podemos comprar, no podemos pagar, no hay ningún mérito ni un esfuerzo humano que nos puede que podamos alcanzar para tener la salvación. Él todo lo tuvo que pagar. Por eso dijo en la cruz, consumado es decir, pagado por completo. Sobre Él cayó todas nuestras iniquidades, según Isaías 53. Él llevó todos nuestros pagos en su cuerpo y nosotros somos librados de esa condena al aceptar lo que hizo en la cruz por nosotros. Por fe somos entonces declarados justos delante de Dios por lo que hizo Cristo por nosotros. Justos en el sentido que tenemos acceso a Dios. Él nos mira con la misma justicia que tiene Cristo. Y así somos aceptables. Eso es nuestro mensaje. Y Él nos cambia el corazón y somos nuevas criaturas con nuevos propósitos y nuevas metas como personas. Y las metas y los propósitos deben ser los de Él. Entonces, hermanos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y incluye toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Dijo en Hechos 20, 22, el escritor dijo esto: no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, enseñándoles a hacer ¿qué? Guardar. Obedecer. Es lo que está significando. Y la iglesia que no hace esto, es decir, enseñándoles, como hemos leído, a guardar todo lo que les he enseñado, la iglesia que no lo hace, no está obedeciendo a la gran comisión. ¿Y me explicó? Obedecer, pues, tengo que obedecer. ¿Qué no es suficiente la fe? Pues la fe provoca el obedecer. Es decir, que si tienes la fe verdadera, vas a obedecer. Porque amas a quien estás obedeciendo. ¿No dice eso la palabra? A los que me aman, me obedecen. Fíjate que José fue un gran ejemplo, lo he usado muchas veces. Este hijo de Jacob, que fue traicionado y vendido como esclavo de parte de sus hermanos. Lo llevaron a Egipto, los medianitas. Yo calculé como unos 300 a 500 millas, dependiendo exactamente dónde fue en Egipto. Entonces, él ni hablaba egipcio, era hebreo, solo joven de 17 años, dice la palabra que bien guapetón, fuerte. Y cae en la casa porque lo compró Potifar, que era el encargado de las prisiones. Y que de repente su esposa como que la miraba diciendo así como, ay, mi hijo. ¿Quién iba a saber, hermanos? Nadie ni lo conoce. Está lejos de casa. Su papá nunca va a saber. Sus hermanos ni les importa. ¿Quién va a saber? Pues meterme con ella, cometer adulterio, pues, ¿qué importa? Pero lo que dice, hermanos, nos enseña todo. Porque él huyó y corrió y fue lo más rápido que pudo, aunque ella le agarró su túnica para después poder acusarlo falsamente. Él dijo, ay, ¿cómo puedo ofender o cometer este pecado contra mi Dios? Es porque amamos a Dios, queremos obedecerlo. Y lo amamos porque primero nos amó, ¿verdad, hermano Sigala? ¿No sabías que lo iba a usar en el sermón? Hermanos, vamos a hacer un nuevo esfuerzo para empezar a llevar el Evangelio fuera de estas puertas. Vamos a reiniciar nuestro grupo de evangelismo. Vamos a reevaluar todos nuestros ministerios para ver si todos están sincronizados con esta idea aquí enfrente. Amén. Porque no hay mucho tiempo. La gente está sufriendo. La gente busca soluciones políticas. Ya se está armando que Biden fuera, que otra vez Trump o quien sea, ¿no? Pero esto no puede seguir. El mundo busca soluciones, pero solamente hay una. Y hay un nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Es Jesucristo. Amén. De acuerdo, hermanos, me van a acompañar, me van a seguir mientras que yo siga a Cristo en este esfuerzo de cumplir con este mandato. Amén. Lo vamos a hacer porque es lo que quiere que hagamos. Entonces, hermanos, para terminar, dice la última parte del versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, y eso es muy importante, hermanos, no olviden, porque se pone medio difícil esta tarea. Pero recuerden, no olviden que yo estoy con ustedes todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días. En las enfermedades, en los problemas económicos, en los problemas de relaciones, en todo yo estoy con ustedes todos los días. No nos va a abandonar, no nos va a dejar atrás. Dice, hasta el fin del mundo, hermanos. No estamos solos. Y es bueno terminar con esto, porque en fin, en el sentido, realmente no es nuestra tarea, es de Él, pero no los ha encomendado. Pero no estamos solos. No estamos solos. Di eso, no estamos solos. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¡Qué seguridad! No existe otra seguridad más importante. Me va de esta manera o de aquel manera. ¿Quién sabe cómo me llegó esto y por qué me está sucediendo? No importa, Él está presente en tus vidas. Oramos. Padre Celestial, gracias. Queremos como iglesia seguir tus mandatos. Y bien sabemos que no es una sugerencia ni es una recomendación, Señor. Es lo que debemos hacer para calificar como iglesia, para tener las características que nos identifican como una iglesia del Señor Jesucristo. Y qué privilegio, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, los que han escuchado este mensaje, que lo van a buscar, la manera en que ellos pueden compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, mientras que luchemos en esto, pero que buscamos, Señor, siempre que tú vas a permitir que tengamos éxito y que haya fruto de nueva vida. No solamente debemos ganar almas, pero debemos discipular almas para que ellos también puedan repetir esto. Y que la iglesia y que tu reino sea incrementado con más y más almas, Señor. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor, y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.